am the fastest man alive.
Tenemos que volver, Kate.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Radio Color, la radio libre de Cuenca. Esto es Previous Dion, ya lo sabéis, el programa hecho por y para seriéfilos. Segunda ocasión en esta temporada en la que os acercamos un resumen de episodios piloto que hemos visto para que conozcáis nuevas series, y además esta semana os traemos tres que tienen muy muy buena pinta. Os hablaremos de El Último Hombre en la Tierra, una comedia de Fox que nos ha maravillado por su frescura y su originalidad. También hablaremos de Ash vs. Evil Dead, una continuación de aquellas películas prácticamente de serie B de los años 80 y 90. Y terminaremos hablando de la última producción emitida de superhéroes, de Supergirl. Ya sabéis, como siempre, tendremos tiempo para repasar la actualidad seriéfila en nuestra sección de noticias y también para conocer lo que nos va a deparar la próxima semana en cuanto a los estrenos en nuestro calendario. Ya sabéis que nos podéis seguir, como siempre, a través de las ondas aquí en Cuenca, en la FM, en el 106.2, en internet en www.radiocolorconca.es, también en Facebook y en Twitter, @previouslyon_rkrk, con mayúsculas. Acompáñanos esta tarde de domingo. La próxima hora os vamos a hablar de tres pilotos de series que se acaban de estrenar: de Ash vs. Evil Dead, El Último Hombre en la Tierra y Supergirl. Esto es Previous Dion. Las noticias que nos ha dejado la última semana el mundo, el panorama seriéfilo, con muchas noticias hoy. Además, os vamos a dejar alguna que otra cosita para Facebook, para que disfrutéis como siempre, e incluso os vamos a dejar una aplicación para todos aquellos que sois temerosos de recibir spoilers. Y lo hacemos como siempre en primer lugar. Saludamos, Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes, oyentes de y amigos de Radio Color.
¿Qué tal la semanita seriéfila?
Pues muy bien, poniéndonos al día en lo que podemos.
Y descubriendo cosas nuevas, que es a lo que hemos venido hoy, ¿no?
Bueno, descubriendo tres series que ahora nos meteremos más a fondo en cada una de ellas, que nos han sorprendido bastante. Algunas, de hecho, en estos programas intentamos ver solamente el piloto, ¿no? Para especular un poco de qué puede pasar y tal, y sin embargo, no hemos podido.
No hemos podido resistirnos en una.
Y hemos tenido que ver más.
Bueno, ahora os contaremos más. Vamos con las noticias. Os dejamos en primer lugar una curiosidad sobre la serie Friends.
Sí, está ya colgada en Facebook. Y es que después de 10 años ya que hace que terminase la serie, la gente sigue viendo, revisando escena tras escena. Y nada, pues se ha visto en una escena que primero sale Rachel y luego ya no sale. O sea, como que ha sido sustituida por su doble. Pues hemos dejado colgadas las dos imágenes para que las quiera ver.
Bueno, pues estad atentos, es algo que yo personalmente no me había dado cuenta ni nunca había visto.
Bueno,
10 años después se descubre.
Ni tú ni nadie, es que ya tienes que ser friki y revisar capítulo tras capítulo.
Eso lo hace también que Friends haya sido una de las grandes series de las últimas décadas, eso está claro. Bueno, pues hablamos ahora del festival de series que se va a celebrar los próximos días. Vuelve este año con su séptima edición y durante 3 fines de semana consecutivos el certamen se celebra en Madrid el próximo 13, 14 y 15 de noviembre, en Barcelona el 20, 21 de noviembre y finalmente en Málaga el 27 y el 28. Cuéntanos más cositas, Sonia.
Bueno, pues nada, que el primer fin de semana ya ha sido este, Pablo, que no sabes ni en qué fecha vives. Bueno. Ya, ya ha habido parte de este certamen, ¿no?, del de Madrid. Y es nada, que se reúnen gente, cazadores de series, como dice Movistar en su eslogan, que es uno de los que de las empresas que colaboran. Y nada, pues lo que hacen es asistir a coloquios, talleres, concursos sobre los programas y las series favoritas de toda esta gente que va a verlo. Por ejemplo, en la programación que ya se está viendo este fin de semana en Madrid, pues se ha destacado actividades como aprender fotografía, cómo se vende o se comercializa una serie, cómo se elaboran los guiones de televisión, etc. Aparte, se va a poder ver como anticipo exclusivo varios episodios de nuevas temporadas de series como Flash, Fargo, Cómo defender a un asesino, y también el preestreno exclusivo de producciones tan esperadas como Sin Límites y Versalles.
Bueno, algo que nos gustaría haber estado ahí, ¿eh? Lo planteamos para
pues
otro
sí.
año, ¿vale? Y nos vamos.
Puede ser muy friki.
Una expedición, vamos acreditados y todo, ¿eh?
Hombre,
podemos,
claro.
Podemos hacerlo. Bueno, venga, lo que os comentaba al principio.
Spoiler.
Ya sabéis que esta temporada os intentamos meter un spoiler en cada sección de noticias. Adelantaros algo de vuestras series favoritas. En esta ocasión queremos ofreceros una herramienta para los que no os guste esta parte, podáis evitarlo, ¿no? Seguramente os haya pasado más de una vez, ¿no? Que estás navegando por internet y lees por accidente algún detalle de tu serie o película favorita, pues que no te gustaría haberte enterado, ¿no? De hecho, cuando alguna de estas series, pues, como es el caso Juego de Tronos o Walking Dead, las más exitosas ahora mismo, pues cuando ocurre algo impactante, como ocurrió con el tema de Glenn, pues evitar encontrarte con estos spoilers, pues se hace casi imposible, ¿no? Ya con redes sociales y todo eso, pues es bastante complicado. Bueno, pues Google Chrome da con la solución. Sonia, cuéntanos.
Pues sí, lo que ha hecho es poner en funcionamiento una curiosa herramienta que se llama Spoiler Alert, que es una extensión que escanea el contenido online y ayuda a bloquear lo que no quieres ver, ¿no? Esta extensión pues es gratuita y está disponible en Google Chrome Store. Lo único que hay que hacer para usarla es que te tienes que crear una cuenta con un email, una contraseña, y hay que poner la fecha de nacimiento, pues por esto de la edad, imagino. Una vez instalada, pues ya puedes seleccionar de qué serie, película, actor, bueno, deporte o lo que tú elijas que no quieres saber nada, y entonces Chrome lo bloquea.
Fíjate, no me había dado cuenta de lo de deportes. Para los que ven deportes con...
luego en diferido.
En diferido, algo así, puede ser una buena solución. Bueno, pues si lo queréis ver, Spoiler Alert en el Google Chrome Store. Más detalles tenemos de ese crossover que os anunciábamos ya la semana pasada entre las series Flash y Arrow. ¿Van a volver a encontrarse en un crossover, Sonia?
Pues bueno, vieron las caras en el cruce en su primera y tercera temporada, respectivamente, y las dos fueron con un gran éxito de audiencia, así que no nos extraña que continúen. Esta vez se encuentran para enfrentarse a Vandal Savage.
Vándalo Salvaje.
Ahí estamos. Y también pues para introducir el spin-off de estas series, Legends of Tomorrow. El capítulo de Flash era el primero en emitirse y ya se ha revelado más o menos la sinopsis, que
cuéntanos.
No sé si que la contemos o no.
Sí, sí.
Sí. Pues a ver, el vándalo este va a llegar a Central City y allí pues va a fijar su mirada en Kendra Saunders.
Esa chica que al final acepta una cita con Cisco.
Bueno, pues Después de que va a atacar a esta chica y a Cisco, estos recurren a Barry para que, pues para que les ayude, ¿no? Al darse cuenta de lo peligroso que es, el corredor va a por Kendra, a Star City, y le pide a Oliver y a su equipo pues ayuda para poder enfrentarse a él. ¿Qué pasa? Pues que las cosas se van a empezar a complicar y demás. ¿Más cuento?
Así está bien.
Es que cuento el capítulo entero.
El primer episodio de crossover se va a llamar Legends of Today, que se va a emitir en The Flash, como ha dicho Sonia, el 1 de diciembre, mientras que el siguiente, la segunda parte, se emitirá en Arrow al día siguiente, ambos en la cadena de CW. Os dejamos también colgado en Facebook la imagen, una recreación que ha hecho un fan del actor, que sabemos que va a interpretar a Negan, nos lo contábamos la semana pasada. Bueno, pues una recreación de cómo podría quedar. Os la vamos a dejar también colgada en Facebook para que opinéis, a ver si os parece acertada.
Sí, está ya colgada en Facebook. El actor ya dijimos que era Jeffrey Dean Morgan y pues lo han caracterizado de cómo podría ser basándose en los cómics y en otros papeles también del actor.
Bueno, y terminamos con una sección que vamos a intentar meteros cada semana. Es hablar de historia de las series. Lo hicimos en la primera entrega hablando de esos sucesos epilépticos que producía Pokémon. Bueno, pues en esta ocasión hablamos de los Simpsons. Si eres fan de esta serie, que seguro que lo eres, posiblemente recuerdes que en un episodio de la temporada 14, Homer revelaba su dirección de correo electrónico. Aquí en español la traducían como amanterechoncho@aol.com. Bueno, pues el guionista del episodio, Matt Selman, escribió un artículo en Time hace unos años explicando la historia que esconde este correo electrónico. Bueno, pues Selman cuenta que antes de que el episodio se emitiese en 2003, registró la cuenta de correo porque creyó que sería divertido responder como Homer Simpson. Cuando el capítulo salió en antena, la bandeja de entrada llegó a su límite en apenas unos minutos, con más de esos 999 mensajes. La mayoría de correos eran del tipo «Eres Matt Groening» o «Homer Mola», pero el guionista le sorprendió la gran cantidad de mujeres que escribían a Homer para que tuviese una aventura extramatrimonial. En aquel momento Matt tuvo la tentación de responder a cada uno de los emails, pero no llegó a hacerlo, y poco después la dirección sufrió el ataque de un hacker que utilizaba la cuenta pues, para enviar virus a otros usuarios. En 2008, el escritor quiso saber qué había sido de ese email y descubrió que algunas personas seguían enviando mensajes a Homer, pero ya no pudo responder porque el email está en algún estado de alerta de estafa con AOL, con el proveedor de correo electrónico. A modo de curiosidad final, si ahora mismo intentas enviar un correo a las direcciones de España y Latinoamérica, lo único que vas a obtener va a ser un mensaje de error, lamentablemente. Así que esta es la historia de ese amanterrechoncho@aol.com, que era la dirección de Homer Simpson, Sonia.
Pues muy bien, lo has explicado tú ya todo. No puedo decir más, que en Latinoamérica pues se puso otra dirección de email y en Estados Unidos
¿cómo
otra?
¿Cómo era Latinoamérica?
Amante de la comida 53@aol.com.
Es lo que haría ahí Homero. Bueno, pues es nuestra historia de hoy. Si os parece, empezamos a hablar ya de la primera de las series.
Venga.
Empezamos a hablar de El último hombre en la Tierra. Curiosamente, ninguna de estas tres tiene una cabecera como tal. O es muy cortita, no tiene un tema de entrada, pero la banda sonora de las tres es bastante buena. Así que bueno, os vamos a amenizar el programa de hoy con ellas. Empezamos hablando de El último hombre en la Tierra. Bueno, El último hombre en la Tierra, Sonia. Nos encontramos con esta comedia un poco casi por casualidad, estrenada hace poquito en España. En Estados Unidos fue estrenada en marzo de este 2015 por la cadena Fox.
Sí.
Cuéntanos, ¿de qué va esta serie?
Bueno, pues lo primero decir que es una serie de capítulos de unos 20 minutos, que es una comedia. Que el actor protagonista, por lo menos del primer capítulo, ¿no? Es el último hombre en la Tierra, pues el que queda al principio. Es un actor que nos sonaba su cara. Y porque claro, en esta serie pues lo vemos como con barba, con el pelo tal, así como más guarrete. Y que salió en Cómo conocí a vuestra madre, le ayudaba a Barney a ligar, era uno que le sangraba la nariz, por si, por ponerle cara.
Cada vez que se excitaba le sangraba la nariz, y si os acordáis también, hay un capítulo en el que Marshall, cuando está trabajando con Barney, tiene que despedirle, porque es un absoluto inepto, y él le dice que su sueño es tener una... hacer su propia cerveza, ¿no? Una cerveza que se llama Piscaliente. Bueno, pues porque era el apellido de este personaje. Bueno, pues si ya le ponéis cara a ese actor, es Will Forte, es el protagonista, es el creador también y productor de esta serie, lo hace todo él solo.
Sí, vamos, este se llama Phil Miller, el personaje es Will Forte. Y nada, pues lo que pasa es que aparentemente es el único humano en este piloto superviviente, ¿no?, en la Tierra, después de que un virus mortal pues acabase con el planeta. ¿Qué hace? Pues Phil intenta buscar a gente por toda América y ve que no hay supervivientes, entonces se vuelve a Arizona, ¿no?, que es donde...
Tucson, Arizona, sí.
Que es donde él nació, y allí se encuentra ya a la primera superviviente, ¿no? A una mujer que se llama
Carol,
que es una mujer como súper excéntrica, chillona y rara, que lo único que quiere es como pues procrear, ¿no? Salvar la Tierra por medio de la procreación.
Eso ya estaríamos hablando de... Claro, como hemos visto un poquito más de capítulos, nos adelantamos un poquito en lo que es la historia, pero bueno, yo creo que merece la pena que conozcáis un poquito más. Prácticamente lo que vemos en ese primer capítulo es un poco la vida de Phil en este mundo post-apocalíptico, en el que está absolutamente solo. No nos encontramos ciudades devastadas, ni mucho menos. Es como si el resto del mundo se hubiera ido tranquilamente. No hay autopistas atascadas de coches, como vimos en Walking Dead, por ejemplo. Ni vemos muertos, ni hospitales colapsados. No, se está todo... Pues prácticamente si se hubieran ido de un día para otro, ¿no? Las tiendas siguen con víveres, ¿verdad? Lo vemos.
Sí, está como...
A fin de asaltar las tiendas, ¿no? Para comer.
Sí, pues eso, como si de repente hubiesen quitado a las personas, pero todo igual. Y sí, lo que decías de este primer capítulo, pues se le ve cómo entra, pues cómo rompe el cristal de un escaparate para entrar a por comida, a por lo que sea, cómo va a los bares a beber él solo, a los supermercados. Y en este primer capítulo también lo que nos enseñan, que nos lo van enseñando también a lo largo de los demás capítulos que hemos visto, es pues que cada personaje tiene ya su locura de haber estado viviendo solo. De hecho, en este primer capítulo, Phil intenta, después de buscar a gente y ver que nada, y en este primer episodio sale también hablando sale viendo la película de Náufrago y ve cómo le hablan a las...
A
los balones, ¿no? Y entonces él dice como que él nunca va a llegar a hacer eso, y sin embargo en este primer capítulo pues ya hace eso. Entonces después de eso y ver que ya está así, pues decide suicidarse. De hecho se pone en un coche como a... pisándole fuerte para estrellarse, cuando de repente ve lo lejos humo, creo que es lo que veía, y entonces pues... se da cuenta de que hay alguien más. Entonces también está guay eso, como la locura de los personajes, ¿no?
Y aparte de la locura, bueno, aparte de los balones que has contado, no solo es que no lo haga con uno, sino que tiene toda una cuadrilla de amigos que son pelotas grandes, pequeñas, de tenis, de golf, hinchables, de rugby, algunas aplastadas, que son todos sus amigos y con los que bebe en el bar.
Además es que está guay porque les dibuja ojos y boca y...
Claro, incluso él tiene a su chica de sueño, porque claro, él, una de las cosas que más ansía es a las mujeres, ¿no? El poder tener a alguien con compartir, sobre todo si es una mujer, ¿no? Pues hay un maniquí en una de las tiendas del pequeño pueblo donde él vive, al que va pues a ver, a observar, ¿no? Y una noche decide ir a
hablar con ella.
Hablar con ella, ¿no? Es un poco surrealista, se enrolla con el maniquí. Y a mí, aparte de la locura en la que entra, me gusta la parte de... Y oye, me he recorrido el país entero y como no hay nadie, voy cogiendo lo que me da la gana. Se coge cuadros famosos de museos.
Para decorar su casa.
Eso es. Se coge la equipación de Michael Jordan, la bata de Rocky. juega dentro, se va a la casa más pudiente de, del barrio, vive en una casa muy humilde y dice, bueno, qué narices, no estoy yo aquí solo, me voy a ir a la mansión más grande que hay aquí en todo Tucson, ¿no? Y ahí, bueno, pues se dedica a destrozarlo todo, vemos como a los pocos meses ya está la casa hecha una mierda, se le acaba el agua y lo que decide, en vez de intentar apañarse un suministro de agua para el váter, lo que decide es cagar en la piscina de al lado. Su váter piscina, ¿no? Se hace un agujero en, la, en el trampolín y ahí se sienta él a cagar y a leer sus revistas tranquilamente.
No, claro, es que él sabe que está solo, que no hay nadie más. Entonces lo que intenta es como sobrevivir. Él ya ha avisado, ha dejado carteles, ¿no? Pintadas en las que avisa que hay un superviviente y tal. Y como no recibes respuesta, pues vive la vida. Hay una imagen también que llena, no sé si te acuerdas, Pablo, una piscina desde...
margaritas.
De margaritas y nada. Él
se margaritas de alcohol, no margaritas de flor.
Se tumba ahí y bebe de su propio baño, vamos.
Con una pajita se pone a beber. Bueno, pues un poco extravagante este, este film, pero es todo fruto, como decías, de su locura.
Claro, siempre vaya borracho, la verdad.
Y yo creo que es el punto grande a favor que tiene esta serie. Es el original, el, la saturación, lo que tenemos últimamente de series apocalípticas, de la supervivencia y todo eso que nos han metido con zombies y siempre con una amenaza por delante, aquí no la hay. Aquí la única amenaza que él tiene es su propia locura, no hay nadie que le esté acosando y que quiera acabar con él, ¿no? Y además lo tiene todo lo que quiera. No sé, se dedica dentro de la casa a lanzar 20.000 pelotas de squash, se dedica a, con un lanzallamas a hacerse palomitas en una paellera.
Bueno,
cosas de ese tipo, ¿no?
Yo creo que la mayor amenaza que intentan enseñarnos en esta serie, ya que partiendo de que es una comedia y capítulos de 20 minutos que son pues eso, para pasar un rato, es como la soledad, ¿no? La desesperación del único hombre en la Tierra, de pues ¿qué hago? Lo tengo todo, pero no soy feliz, me hace falta contacto humano. De hecho, la primera chica que se encuentra está loca en cuanto empieza a hablar con él, lo único que quiere es hablar y hablar y hablar. Pues tú imagínate si ya les hablan a los maniquís, a las pelotas, trata un poco pues eso, la desesperación de estoy solo, más que una amenaza zombie o de otro tipo.
Como os decía al principio, bien amenizada la serie por una buena banda sonora, como podéis escuchar.
Muy buena banda sonora, sí.
A mí, no sé por qué, pero me daba esa sensación de serie que entra muy bien, como lo hizo Me Llamo Él, como lo hacía Wilfred, de esas series que te apetece ver. Por
además, el... hasta el cartel me recordaba Me Llamo Él.
Sí, ¿verdad?
Lo estoy colgando en Facebook para que lo veáis, los carteles de las series que vamos a hablar hoy, de las series piloto, sobre todo para que podáis ver también al actor protagonista. Y pues eso, de comedia así típica, sí.
Como ha dicho, son 20 minutillos y bueno, de momento en Estados Unidos ya van por la segunda temporada, que se estrenó en septiembre. Está renovada, de momento tiene continuidad. Parece que el éxito le ha ido dando la razón a esta producción. Como hemos dicho, todo obra de Will Forte. Y bueno, que lo sepáis, aquí en España se emite justo después de The Walking Dead en Fox. Así que los que lo veáis The Walking Dead los lunes por la noche, pues si os esperáis a que termine y no quitáis el canal, pues podéis ver este El Último Hombre en la Tierra, que van por el capítulo 7, 8 me parece. Así que bueno, pues comedia hoy para echarse una buena risa y pasar un ratito agradable. Y bueno, conocer algo nuevo y original, Sonia, sobre todo.
Sí, a mí me ha sorprendido bastante, me ha parecido muy graciosa. Y no solamente me haya parecido un poco como para pasar el rato, que es, también lo he dicho antes, ¿no? Pero que me parece que está bien hecha la serie. Me parece... El actor, la verdad, es que me está costando un poquito, porque como lo tengo bastante metido en el papel que hacía en Cómo conocía a vuestra madre, pues me está costando un poco con él. Pero, vamos, de momento las historias que estoy viendo ya también en capítulos posteriores me está pareciendo chula. De esto que termina y como es tan cortito, dices, joder, quiero ver otro.
Se volvería loco, ¿no? Sabiendo que eres la última persona en la Tierra, ¿no? Que has sobrevivido, que no te queda nadie con quien compartir tu vida.
Pues eso, lo que hace él en el primer capítulo, pues hace como de todo, habla y se emborracha a tope y dice, pues ya está, me voy, ya no tengo nada que hacer.
Bueno, pues es nuestro primer piloto de hoy, El Último Hombre en la Tierra, súper recomendable, que lo veáis, darle la oportunidad. Si veis el primero, vais a querer ver más, eso seguro. Muy buena música también, Deep Purple, para presentar este Ash vs Evil Dead. Música como merece la serie. Pues hemos dicho un poquito el origen al principio, inspirado en películas serie B, con comillas, de los 80. Eso es Evil Dead, Terroríficamente Muertos, se tradujo aquí en España, Posesión Infernal, me parece. Ash vs Evil Dead es una continuación de aquellas historias, de esa trilogía original que podemos ver entre los 80 y los 90, y que además cuentan con el mismo protagonista, con Bruce Campbell, que retoma ese papel de Ash Williams, el auténtico héroe de esas series. Sonia, al verlo, yo le dije, oye, a ver, salen muertos, hay mucha sangre, mucha casquería, es un poco serie B de los 80, actualizado un poquito, pero tiene su puntito de comedia. Yo no sé si es una receta que ha llegado a convencer.
Bueno, pues a mí de las tres es la única que no me ha convencido. Me ha costado el capítulo, para ser un piloto dura poco, pues 39 minutos o 38 minutos, y me ha costado verlo dos tiempos, y cosa rara, ¿no? Y no me ha gustado, o no me ha llegado a calar el piloto por varias cosas. No me parece que tenga algo que diga como novedad de qué va a pasar. O sea, al final del capítulo ya me están diciendo que va a haber una lucha, que me lo dice ya el título de la serie, que tiene que, de un personaje de Ash, que va a ir a por otro, ¿no? Y tampoco me descubre en el primer piloto mucha vida de muchos personajes, ni mucha historia como para decir, quiero ver el siguiente, a ver qué pasa con este personaje o qué pasa con el otro. No me dice nada. Aparte de que las escenas de miedo, entre comillas, que según tú dices también que son graciosas, no me parecen ni siquiera... Bueno, bien hechas, es que me parece un poco de cutrez.
Es la gracia de la serie B de los 80.
Entonces, pues...
La gracia está bien que fuese a cutre.
Yo soy muy joven y no lo pillo, o sea...
Bueno, aquí soy el viejo, cuidado. Bueno, pues para los que no recordéis, las películas originales de Evil Dead, bueno, pues ponían a este Ash Williams, pues primero en una cabaña, la típica historia de unos amigos que van a una cabaña y les pasan cosas. Bueno, pues ahí despertaban, a través de leer unos pasajes del Necronomicon, despertaban al mal y se metía dentro de cada uno de ellos. En el caso de Ash, él cuenta en el capítulo que se le metía en su mano y que incluso tuvo que cortarla.
Sí,
¿no? Vemos como incluso proyectado, ¿no?, escenas de las películas. Para mí es un detalle para poder situar también a la gente, ¿no?
Sí, al principio aparece eso que ibas a decir, sin mano, le vemos como arreglándose para ir a ligar, ¿no? Como metiendo tripa, tal, echándose colonia, aseándose así un poquito para irse a un bar de...
Es que la gracia de la serie es que está situado, igual que en referencia a las películas, 30 años después.
De copas.
Para él han pasado 30 años.
Se cree que, pues eso, se cree que tiene 30 años cuando tiene 60, y pues que no, no es gracioso, vamos, no sé cómo camela las tías, porque...
Bueno, pues tiene su encanto.
Bueno, lo que te quería decir de la mano, que se le ve ya en la primera escena de que se arregla, como ya va a salir como de la caravana, ¿no? Vive como una... Y va a salir y dice, uy, y se la encaja y trae la mano.
Mano, ¿no?
Y ya va ahí tan contento en su coche, con su volante, bueno, en su pues, mano de madera.
Por un lado conocemos a Ash, que bueno, acaba ligando esa misma noche con una mujer, a la que mientras le está dando lo suyo en el baño del bar, tiene un momento que le ve cara de, de muerto, ¿no? De espectro, y se asusta, porque la cara le dice, vamos a por ti.
Son caras como la de la niña resortista, las sí. que ve así.
Claro, cine de muertos ochentero. No lo hemos dicho, pero la dirección corre a cargo del mismo creador de las películas originales, de Sam Raimi, el mismo que acabó haciendo las primeras Spider-Man. También, bueno, para que tengáis un poco de referencia. Bueno, pues también vemos a más personajes, a una detective que va con su compañero a investigar unos sucesos en una casa un poco abandonada, ¿no? Que lo que se encuentra en la Sonia fue lo que a ti al principio me dijiste, me va a dar susto esto, porque esas primeras escenas en oscuridad, investigando, se encuentran el cuerpo de una niña, ¿no? O de un niño ahí medio muerto, y luego se encuentran pues con una tía que les ataca con la cabeza vuelta al revés, los brazos vueltos al revés y...
Pues eso, la niña resorcista.
Y se acaba cargando incluso al compañero que incluso a escopetazos en la cabeza no acaban con ella, ¿no?
Sí, la pobre policía esta además luego se queda medio loca. Bueno, la gente la toma como loca porque no cree que haya visto eso y tal. Y al final del capítulo, te lo digo, pues que vuelve a la casa donde los hechos y ve una cosa que le hace decir, es verdad lo que he visto, es cierto lo que he visto.
Más disparpe. Más cositas interesantes del capítulo. Bueno, ahí Ash se va dando cuenta de que...
Ash Williams.
De que algo ha ocurrido para volver a despertar a ese mal que le... Que
sí,
le
persigue. Porque decía como que hace 30 años, ¿no? Haciendo alusión a las pelis, ¿no? Que hace 30 años que no... Que vivía en paz. La primera vez huyó, y lo que trata en este capítulo también es como de cerrar y irse y huir.
¿Qué ocurre? Él trabaja en una tienda como de repuestos electrónicos, ¿no? Una tienda de electrónica, un expert de la vida. Y bueno, es un mindundi de la tienda.
Pero que también hay muñecas.
Sí.
O sea, no sé exactamente...
Una muñeca que le ataca.
No sé exactamente qué tienda es.
Hasta lo cutre que queda lo de la muñeca es chulo. A mí es que me ha gustado
mucho. Bueno, pero es que cuando le disparan a... le dispara, ¿no? Cuando le dispara su...
La aplasta con una pala.
Su compañero... Que sale sangre de la muñeca. Una muñeca, estamos hablando de una muñeca de 12 centímetros de largo, con unos dientes puntiagudos como de sierra, que coge un cúter que se encuentra en el suelo y no hace nada más que decirle, te odio, quiero acabar contigo, y está ahí a punto como de clavarle el cúter cuando llega su compañero de tienda, que ya vemos que va a ser también compañero de aventuras.
Se llama Pablo Simón Bolívar. Cuidado con el nombre. Personaje peculiar, que yo creo que le van a ir muy bien. Y luego también está Kelly, que es otra compañera del trabajo, que parece que también la van a tener como compañera de aventuras.
Sí, es una tía además que se intenta camelar. Él al principio, ahí en plan chulo o tal, diciéndole, pues no me podrás tener, pues tal. Bueno, ahí como es él, ¿no? Como un chuleras. Y luego, sin embargo, al final, cuando va pasando el capítulo, es ella la que se le ve, me muero por tus huesos.
Porque la ha sorprendido, es el encanto de Ash. Bueno, cositas
pues yo
curiosas.
Ese encanto es que no lo he llegado a ver en este piloto.
Yo seguiré viendo, y si me hace la pena te lo diré, si me hace la pena seguir viendo esta serie que produce Stars, que la canal Stars. Vemos también como cara conocida, aparte de Bruce Campbell, sí, a Lucy Lawless, Lucy Sin Ley, Senna, la princesa guerrera. Vemos una escena muy breve, no sé si va a salir luego en el resto de capítulos. Según podemos ver, pues bueno, por el reparto que nos dicen en ciertos sitios, va a ser un personaje recurrente y tendrá su importancia. Se cruza con la detective Amanda, y bueno, pues le dice ciertas cosas, como que intuye saber lo que le ha pasado, pero es como que se aleja, ¿no? Yo creo que sí va a tener su
pero no me acuerdo, Pablo, qué escena era.
Está ya está la detective en una cafetería.
Ah, vale, es la que se le
está
asoma.
La mesa de al lado, se la asoma.
Ah, pero solamente le dice que sepas que lo que han visto tus ojos es lo que hay. es lo que han visto. Vamos, que no...
Claro, es algo enigmático, que alguien que no conoces te suelte algo así.
Porque ya está como tomándose un café en un bar, parece típico bar de carretera, ¿no? Que se te acercan a echarte el café y tal, y ve que pasan unos policías y los policías pues como que se quedan mirando, la cuchichean, y ella está pues como súper deprimida porque de hecho tomándose ayer el café hay en otra mesa una madre con su hija y a su hija la vuelve a ver como la niña del exorcista en una imagen y de repente la vuelve a ver como una niña normal. Entonces esta es la que le pregunta, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y le dice eso de lo que han visto tus ojos es lo que hay o algo así.
Yo me quedará por saber si qué tipo de conexión hay entre Ash y la detective, porque está claro que son los dos personajes en frentes diferentes que nos han presentado, ¿no? Veremos a ver qué tiene que ver ese libro de ese Necronomicon que inicia toda esta locura. Me quedo de este primer capítulo, de este piloto, con la escena del ataque de la vecina.
Bueno, la vecina señora, es la mejor, ¿eh?
La es una señora mayor y la tía, hay un momento que les ataca. Les ataca dentro de la caravana y bueno, la que lía es espectacular.
¡Perra!
Es increíble, es para verlo. Bueno, y como no vemos a Ash con ese brazo motosierra que lo hizo tan mítico en las películas antiguas. Bueno, solo deciros que la veáis, que merece muchísimo la pena, que si os gusta el género, seguro que lo vais a disfrutar. Y es una de esas cositas que yo no esperaba que saliera. Así que habíamos oído hace un tiempo hablar de este Ash vs Evil Dead. Pero bueno, para mí ha sido una grata sorpresa, para Sonia dice que no tanto.
Ya se merecía un piloto.
Yo...
En Previous Leon.
Creo que se lo merecía y os lo recomendamos desde aquí, cómo no. Y nuestro tercer y último piloto de hoy,
Supergirl.
Es la primera heroína que vemos a la que le dedican una serie exclusiva para ella dentro de esta última moda, ¿verdad?
Me ha gustado mucho.
Mira, ¿eh?
Pero porque la veo mucho del estilo de Flash, de Arrow, ¿no? Como así, entonces... me ha gustado mucho por lo que me espero, más que por lo que ha sido el primer episodio, ¿no? El piloto. Creo que de Supergirl han cogido a una chica muy joven, que debería ser una actriz más mayor.
¿Sí? Así tienen para más tiempo, si triunfa.
No sé, porque es ahí como muy panoli.
Bueno, la historia...
Haría falta una mujer. Una... ¿Sabes quién molaría que la hubiese hecho? Luego te lo digo, sí, cuenta la historia.
¿Mientras lo piensas o...?
Es que se me ha ido de la cabeza.
Bueno, la historia de Superman la conocéis todos por todas las películas que se han hecho en el pasado y en el presente más reciente. Un chico que venía del planeta Krypton, que está a punto de ser destruido y que sus padres lo mandan a la Tierra. Bueno, pues este Supergirl arranca contando esa misma historia, pero añadiéndole que esta chica, Kara, es la prima de Superman y la mandan a la Tierra para protegerle. ¿Qué ocurre? Que como ella misma cuenta, en el transcurso de ese viaje, la propia explosión del planeta Krypton le mete dentro de un agujero del espacio y del tiempo y que la tiene perdida durante 20 y pico años. Al final consigue escapar de ahí, no se sabe muy bien por qué, y acaba en la Tierra, donde se encuentra nada más llegar con su primo ya crecidito. Para ella no ha pasado el tiempo, pero para su primo no. Curiosamente, al que no se le ve más que la silueta, absolutamente reconocible como Superman, pero no se le ve al actor. Una curiosidad que a mí me extraña, porque está claro quién va a ser el Superman de las próximas películas de Warner y de DC, ¿no? Es algo curioso que no se hayan tirado el moco y que hayan dicho, bueno, pues vamos a meter al actor que hace de Superman ahora mismo y que le podamos quizá tener un plano para el episodio piloto. No sé qué te parece a ti.
Sí, pues que tampoco... Además, lo estábamos viendo juntos y me comentaste eso, pues que no entendías por qué porque no la habían, porque no salía la cara. Que yo a la actriz es que la veo como muy jovencita, que dices tú que puede tener más tirón y durar más años la serie y tal, pero la veo como para que sea una heroína, alguien como Robin Serbansky de Como conocía a vuestra madre, algo más así. Esta es una chica, pues ya no sé qué edad puede tener, pero se le ve como muy poquilla cosa. Como muy poquilla cosa, muy inocente, muy pardillas y muy... No como una heroína, ¿no? No sé, mi opinión.
El caso decía Robin Serbansky, la actriz, Chloe Smulders.
Que va a salir ya en la peli, ¿querías decir o qué?
No, que es María Hill en el universo Marvel, no creo que la pudieran coger para...
Ya, pues eso, que ibas a decir eso, que sale ya en Marvel.
Ha salido ya en serie y ha salido en cine. Estaría complicado, pero bueno, quizás sí un personaje más mayor. Bueno, quizás parte del encanto que le han metido al personaje, el ser joven e inexperta.
Dice,
que es un poco lo que nos venden en este primer capítulo.
Dice, tengo todo lo mismo que Superman, soy como Superman, pero parezco una hormiguita.
De hecho, la vemos que, bueno, ella, Superman, la deja con la familia que él le adoptó, para que le cuide también. Se hace amiga de la hija de la familia.
Sí, de su, como su familia adoptiva, su hermanastra.
Su hermana a todos los efectos. Y bueno, en este primer capítulo ya la vemos que es ayudante dentro de una empresa de comunicación, cuya jefa es Ally McBeal, la actriz que hacía de esa mítica...
¿Qué papelón hace, no? Comparado con lo que hacía en Ally McBeal.
Una típica mujer poderosa y fuerte, ¿no?
Que ella misma se llama, se nombra, se describe como poderosa, sexy... rica. Ella misma se lo dice.
Bueno, pues la vemos que tiene pues una vida insignificante, que es un poco lo que ella dice, que le dice a su hermana, ¿no? Dice, tengo absolutamente todo lo que tiene mi primo, pero no lo estoy aprovechando.
Es como, no vine al planeta Tierra a ponerle cafés a esta mujer, ¿no? Vine, necesito salvar a gente y hacer algo más.
Bueno, pues es algo más...
Un poco algo que les pasa a todos los superhéroes, ¿no, Pablo? Que se sienten vacíos, que necesitan... Es algo que le pasó a Flash, que le pasa a Arrow al llegar a... ¿No? Pues que necesitan algo más.
Bueno, pues ese querer hacer algo más le llega gracias a un suceso. Un avión ha perdido el control en alrededor de la ciudad en la que vive, National...
Bueno, es una...
National City.
Es el avión en el que
va
su hermana, ¿no? Su hermana justo va a hacer un viaje y de repente ya está en una cita que busca por medio de internet y oye las noticias, pues que ese vuelo está teniendo problemas, ¿no? Que está bajando, está aterrizando o algo así. Entonces, pues dice, esta es la mía.
Bueno, pues... en ese avión que está bajando, hace su acto superheroico, salva el avión y queda un poco expuesta a mirada de todo el mundo. No hay imágenes no muy buenas de que una superheroína ha salvado ese avión, ¿no? Entonces, pues es como la noticia del siglo para esa ciudad, que en todo momento están comparando con Metrópolis, ¿no? La Metrópolis de Superman, que tiene a Superman y que bueno, que tiene a su propio héroe, ¿no? Pues esta ciudad acaba teniendo su propia heroína, que es ella, y que en ningún momento quiere ocultarse, ¿no? Ya se da cuenta de lo que es capaz, ha vuelto a recuperar las sensaciones de volar, ¿no? Es algo que incluso dice, joder, parece que se me había olvidado volar, que hace muchos años que no.
Sí, además dice, no es volar lo que se me ha olvidado, sino lo que se siente al volar, ¿no? Además, la empresa para la que trabaja, su jefa le está pasando como un mal momento económico, entre comillas, y tiene que despedir a gente, ¿no? Entonces ella pues es como que se opone mogollón a que no despidan y tal. Entonces cuando aparece salvándolo del avión, su jefa dice, lo que necesito es una heroína así, ¿no? Para explotar, entrevistar, fotografiar. Y ella pues como que se siente orgullosa, como diciendo, pues mira, esto igual va a ser salvado por mí.
Incluso a pesar de las reticencias de su hermana, se lo cuenta a su compañero del alma de trabajo, su mejor amigo, incluso parece que le iba a pedir una cita, ¿no? En ese primer capítulo.
Sí, él parece que quiere algo más, ¿no?
Bueno, pues le cuenta, cuando se lo cuenta, le dice: tengo algo que contarte. Le dice: eres lesbiana, me alegro mucho. Y dice: no, mira lo que hago, ¿no? Y puede volar, le descubre que es ella, ¿no? Que es esa heroína de la que todo el mundo habla. Y él le ayuda incluso a diseñarse su traje de,
sí,
de Supergirl, ¿no? Y hay incluso un momento, un detalle curioso, que dice: ¿por qué no Superwoman, no?
Sí.
Y la, su jefa le dice: ¿y por qué no Supergirl? ¿Qué pasa? Es una, ¿sabes cuando le dice? Es una chica poderosa, con dinero, sexy. ¿Por qué no Supergirl, no? Parece que medio le convence con ese razonamiento, ¿no? Que las chicas no tienen por qué ser menos que las mujeres, ¿no? Un poco el razonamiento. Bueno, pues ya con su traje hace frente a esa amenaza que parece que ha venido, una amenaza extraterrestre, que además le vence en ese primer, enfrentamiento un tal,
bueno,
Bartox.
Le da unas hostias como panes.
Tipo con un hacha que le hace una herida incluso. Y descubre que su hermana, la que le estaba diciendo que se alejase de todo esto...
Se lo decía por una razón.
Resulta que su hermana es parte de un programa secreto de lucha contra los alienígenas, ¿no?
Los extraterrestres.
Los extraterrestres, mejor dicho. Efectivamente. Bueno, pues en esa tesitura se encuentra... al final, bueno, pues acaban colaborando juntos con esa agencia. Yo creo que va a ser el apoyo que va a tener, ¿no? A la hora de combatir...
sí,
las amenazas que vengan de fuera, ¿no?
Sí, porque luego ellos también como que necesitan ayuda y es la hermana la que les convence para que cuenten con Supergirl para, pues para combatir, ¿no? Con distintas amenazas.
Descubrimos que, al igual que Superman, como no, tiene esos esa mirada láser infalible y de super destructora, ¿no? Que tiene también Superman. Y bueno, pues mi resumen, para mí es un capítulo bastante entretenido, que tiene su poquito de acción, su poquito de intriga, sus villanos, su pelín de humor y su pelín de historia de amor, pues que últimamente tienen todas las series, sobre todo de DC.
Es una, o sea, es una copia de Flash de...
Copia, no.
Me refiero a... pues a un héroe que van a tener que combatir con ciertas amenazas, que tienen una central donde se reúnen, que va a ser la de la hermana, o sea, como todo del mismo estilo. Incluso cuando vuelve de volar parece que va a aparecer Flash, o sea, tiene como el mismo color.
La fotografía es muy similar, sí. Pero bueno, en principio estamos dentro...
Pero de bien, bien, sí, es normal. De hecho, esperamos que haya crossover, ¿no?
No se ha anunciado todavía ni se ha comentado nada al respecto. Lo que
¿sería extraña, lo normal?
Me extraña, pero sería lo normal, lógicamente. Claro. Que, sobre todo en vista, no sé si es 2017, que van a estrenar la película de la Liga de la Justicia. Y en principio, pues, todos los personajes que estén dentro del universo DC, si son un poco listos, acabarán metiéndolos a todos.
O sea, Pablo, que no te lo quiero decir como una crítica de que se me parezca, te lo quiero decir como que Flash me encanta, te lo quiero decir como, pues eso, que tiene la misma, lo que te has dicho, la misma fotografía, iluminación, tal, pero que es normal.
Bueno, y además continuas referencias a Superman, al Hombre de Acero.
Sí.
Quiero ser como él, él le ha inspirado a muchísima gente.
De hecho, le regala una foto un personaje, que es que ahora no me acuerdo cómo se llama, que trabaja en la oficina que ella y que desde el principio él sabe que ella es Supergirl.
Jimmy Olsen, sí, es el fotógrafo.
Porque es amigo de Superman. Claro, es amigo de Superman. Y creo que va a ser un personaje que me va a gustar mucho.
De hecho, al final se descubre que él no ha ido a esa ciudad por una casualidad, que ha ido porque Superman se lo pidió. Que cuidase un poco de ella y que le pusieran el buen camino. Regala esa capa en la que Superman venía envuelto a la Tierra, ¿no? Esos detallitos, ¿no? Que tanto les van a gustar a los fans. Estamos hablando de DC, que parece que se está poniendo un poco también las pilas para no perder la carrera que empezó Marvel, porque si bien es cierto que la primera en ponerse de moda las series en televisión fue Arrow,
sí.
Agentes de S.H.I.E.L.D. y Daredevil pusieron el listón bastante más alto.
Bueno, es que Daredevil, ¿cómo lo anuncian ahora en Netflix? Ahora que han puesto el canal este.
Lo tenéis por todos lados.
En España está...
Tenéis la oportunidad además de verlo gratis.
De hecho, tengo unas ganas de que empiece la segunda temporada.
Antes vamos a tener, ahora lo diríamos en el calendario, la próxima semana estrenan Jessica Jones, en la que también va a participar Daredevil.
¡Qué bien!
Por lo que sabemos, así que... Os lo recomendamos también, pero hoy hablamos de DC, hoy hablamos de Supergirl y hablamos pues, de una historia, quizá al uso, como decías tú, Sonia, en cuanto a su estructura. Pero bueno, si sois fan de las historias de superhéroes, seguro que os va a gustar, es entretenida, se deja ver también muy bien. Yo ninguna de las tres de las que hemos hablado hoy me ha costado verlas, se han pasado las tres volando. Y
bueno, de hecho es que para ser piloto han sido series muy muy cortas.
Y yo creo, sinceramente, que de todos los programas que hemos hecho de pilotos, para mí son las tres que más posibilidades tienen de continuar. De todas las que os hemos hablado, ahora mismo no recuerdo tantas, pero muchas de ellas se quedaron ahí en el olvido. Y estas tres, ya os hemos dicho, El último hombre en la Tierra, sabemos que va a continuar sí o sí. Y las otras dos, pues, dependerá un poco del éxito de audiencia, pero Supergirl, pues...
Bueno, Supergirl...
Tiene buena pinta también.
Sí.
Y después de hablaros de esos tres pilotos que os traíamos hoy aquí a Previously On, vamos a dar ya paso al calendario. Sonia, ¿qué tenemos los próximos días?
Pues... A ver, Pablo, aunque hoy es domingo, lo voy a decir también. La de hoy domingo, porque... A ver, espérate un segundo que va a internet un poco. Vale. A ver, es que los domingos vemos la serie que hemos hecho hoy de piloto, de Ash vs Evil Dead, y había como un error y ya está, vamos, que se emite el capítulo 3. Da Vinci's Demons, que está en la tercera temporada, ya van por el cuarto, y la de Marvel de Guardianes de la Galaxia, también...
Y Dragon Ball, que la he visto yo también hoy, capítulo de ellos.
Vale. Ese no lo tenemos aquí en nuestra,
es que no sale
en nuestra ficha. Bueno, los lunes, como siempre, Boss Burger, Once Upon a Time, The Leftovers, Padre Familia, The Walking Dead, Once Upon a Time y Homeland. Martes, Gotham, Supergirl, capítulo 4, iZombie y Fargo. El miércoles, The Flash, Agentes de S.H.I.E.L.D. Jueves, Arrow, Mother Family, South Park, La Liga, American Horror Story... El viernes la de Héroes.
Por cierto, Sonia, de American Horror Story, yo creo que no lo has visto el último. Pero maldito bebé, solo quieres decir.
No, creo que el último no. Porque hablando contigo te comenté que se metían en la. Ahí a dormir. Ese no es el último, ¿no? Vale, pues no he visto el último. Venga, el viernes Héroes, de Big Bang Theory, de Blacklist. Es una serie que me gustaría continuar, la tenemos ahí.
Hicimos
piloto y me quedé... Bueno, Sleepy Hollow, Scandal. ¿Has visto ya algo de Scandal? No. Joder, Pablo. Javen. Y el sábado, Z-Nation y estreno de Jessica Jones, que tanto hemos hablado en las noticias en Previously On en los programas anteriores.
Estreno
pues,
de toda la temporada completa, ya lo sabéis, es la manera que tiene Netflix de...
Sí, lo echa Netflix, ya sábado, domingo, lunes, continuamos.
Bueno, sábado, domingo, lunes, no, lo echa todo del tirón.
Claro, pues sábado, domingo, lunes continuamos y luego...
Que no, que lo echa todo el mismo
día. Vale, perdona. ¿Y acaba en el 10, quería decir, o cuántos tiene?
No sé que son más, son 13, creo. Pero bueno, ese estreno esperado de la serie que, de la que todo el mundo está hablando muy bien antes de verla. Los críticos que han podido ver algo ya la ponen por las nubes, por encima incluso de Daredevil.
13 tiene, perdona, Pablo.
13 capítulos, bueno, pues veremos a ver si tiene razón. Este Jessica Jones, del que esperamos sinceramente muchas cosas, por cierto.
Así un poco a la vez que Supergirl, ¿no? De ser Marvel... No sé, que van ahí. picadillas.
Ya veremos, ya veremos. Bueno, por cierto, de héroes que has mencionado, leí el otro día un artículo que hablaba de que está volviendo a cometer los mismos errores que la condenaron en el pasado.
¿Así?
De un par de capítulos de retraso. Pero parece que está volviendo a sus cueros que le llevaron a desaparecer en su momento. Yo estaba muy contento con cómo habían vuelto y esperemos que...
Sí, de vez en cuando te iba preguntando y...
Que consiga salir de eso, ¿no?
Pues que es lo que está haciendo para...
Pues volver a caer en temáticas repetitivas de capítulo, en historias que no llevan a ningún lado, personajes sin sentido, historias porque sí y...
¿Pero una serie tan recomendada por ti como héroes hacía eso, Pablo?
Ahora sí lo hace.
Bueno, Pablo, ¿y la semana que viene qué?
Pues estar atento a Facebook y Twitter para ver de qué serie os vamos a contar.
Haremos un poquito de radio el domingo también.
Verdad que es el domingo, el sábado nos perdonaréis, pero...
No vamos a ver fútbol.
Vamos a ver el fútbol, así que este mes creo que lo vamos a hacer casi todos los días el domingo.
La verdad es que mola un montón el domingo.
Tres series os hemos recomendado hoy, tres series que esperamos que veáis, que nos dejéis comentarios en Facebook, en Twitter. Que nos recomendéis más series, más pilotos, por supuesto, que vamos a seguir haciendo programas de esto, que nos gusta mucho.
La verdad está muy guay, porque conoces tres series nuevas y eso siempre mola, porque si no te lo que haces es ver como siempre las mismas, aunque siempre decimos que no tenemos tiempo, pero nos gusta ver nuevas.
El último hombre en la Tierra, Ash vs Evil Dead y Supergirl han sido nuestras recomendaciones de hoy, nuestro segundo especial de pilotos en esta tercera temporada. Nos despedimos hasta dentro de 7 días. Aquí en Radio Color, la radio del Verde Cuenca, os dejamos con Maniática. ¿Quién está detrás de todo esto? Y más tiros, escuchar la letra, que tiene mucho que ver con lo que ha pasado estos días, Sonia.
Sí, un temazo. Muchas gracias, Pablo. Amigos de Radio Color, escuchar Radio Libre.
Y más tiros, y más tiros, y más muertes, y 20 tiros, 20 muertes, y una bomba, 20 muertes, y más tiros, y más tiros, y más tiros, y más muertes. ¿Detrás de todo esto? ¿Quién es el culpable de tanta muerte? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el culpable? Que esto que ocurre en el mundo de la razón ya no se llama razón, ahora se llama muerte. Se llama muerte. Se llama muerte. Se llama muerte. Y más muertes, y más tiros, y más tiros, y más tiros, y más muertes, y 20 tiros, 20 muertes, y una bomba, 20 muertes, y más tiros, y más tiros, y más tiros, y más muertes, y más tiros, 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 y más tiros.